Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta terapia de miércoles 6 de noviembre, un día en que varias personas, yo creo, auditores y auditoras, necesitarían terapia, partiendo por mi co-conductor de este programa, Arturo Fontaine, que está con una depresión aguda por el triunfo de Donald Trump. ¿Cómo estás?
Mal.
Mal, ¿viste?
Mal, me parece una muy mala noticia.
Una muy mala noticia. Bueno, y la vamos a analizar y vamos a ver también en su termómetro de depresión nuestro invitado cómo está con esto y cómo lo toma. Don Heraldo Muñoz, ex canciller de Chile. Bueno, no necesita demasiadas presentaciones, experto en política internacional. Así que, Heraldo, muchas gracias por estar con nosotros en este programa.
Muchas gracias, María José, Arturo. Encantado de conversar con ustedes.
¿Qué tan terrible es esto?
Bueno, es un desastre.
El storm que ha vuelto.
Claro, yo creo que Donald Trump logró imponer su visión apocalíptica de Estados Unidos, que Estados Unidos es un desastre, que es un país infiltrado por inmigrantes, por criminales, azotado por la falta de crecimiento económico, la inflación, y en definitiva un país, a diferencia de lo que nos dijo la revista The Economist hace dos números atrás, diciendo que la economía norteamericana es la envidia del mundo, Trump logra imponer esta visión de que la economía norteamericana es una catástrofe. Y alguna de esa preocupación existía, efectivamente, porque yo vi varias encuestas sobre, yo diría, reacciones en general, no respecto a los candidatos. Por ejemplo, una encuesta Gallup de hace muy poco preguntó cómo veían el futuro. Y el 75% de los encuestados expresó que lo veían con mucho pesimismo. Solo el 25% expresó optimismo sobre el futuro. Y otra encuesta Ipsos hablaba de que un 69% pensaba que la élite política y económica de Estados Unidos no le presta atención a los intereses de la clase trabajadora. Entonces, habían indicios de problemas y yo estuve dos meses y medio, hace muy poco, estuve en septiembre, pero también en agosto y parte de julio, y conversé con mucha gente y le hablaba, bueno, la envidia de la economía norteamericana, la competitividad, el incremento de los empleos, la declinación gradual de la inflación. Pero al final muchos me decían, sí, pero la cuenta del supermercado,
claro,
o los costos de la vivienda.
La bencina.
Entonces, efectivamente había una preocupación sobre la economía y cómo la inflación había declinado, pero no lo suficientemente rápido comparado, por ejemplo, al costo de los seguros de los autos hace cuatro años atrás respecto a ahora, o al costo de la bencina, o al costo de la vivienda, etc. Entonces, yo creo que eso lo supo aprovechar Trump creando esta imagen apocalíptica del país, en tanto el resto del mundo ve a Estados Unidos como un país que en términos económicos, como dice el Economist, es una economía envidiable. Sí, así que yo creo que eso fue importante.
Heraldo,
y Trump logró penetrar algunos segmentos del Partido Demócrata muy, muy claramente, afroamericanos hombres, afroamericanos latinos, la generación joven, hombres de la generación Z. Claramente ahí Trump con su discurso, yo diría, machista, del hombre duro, del strongman, yo creo que apeló a esos sectores. En tanto, Kamala Harris hizo algún avance en las mujeres blancas suburbanas, pero no lo suficiente como para ganar esta elección.
Heraldo, ¿y no será pensaba como parte de una señal más como de una suerte de mea culpa que que debieran hacer o hacen, no sé, la verdad, los mundos más progresistas, el Partido Demócrata, de realmente no conectar con el día a día de las personas, de estar en ciertos discursos que efectivamente son muy de élite, y que son muy importantes, pero empujan quieren empujar política en una dirección, pero como dice usted, la cuenta del supermercado, el día a día de la gente está corriendo por otro carril.
Claro. Mira, yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, yo desde el punto de vista de un chileno en la galería, digamos, de esta elección, pero de alguna manera muy afectado, porque somos afectados todos a nivel mundial por lo que pasa en Estados Unidos. Yo pensaba que la candidatura demócrata no se había movido lo suficientemente al centro, porque si uno mira el triunfo de Barack Obama, el triunfo de Clinton en el pasado, fueron líderes demócratas que supieron moverse al voto moderado. Por
Así es.
cierto que eso generó ruido en la izquierda del partido, pero al final no tenían otra opción que votar por estos líderes que se habían movido al centro. Y doy un ejemplo. En la elección de su vicepresidente, de su candidato a vicepresidente, Kamala Harris, elige a una persona muy apreciada por ese sector de la izquierda, una persona muy decente por lo demás, pero de un estado muy pequeño, irrelevante en la elección, en vez de elegir a Josh Shapiro, por ejemplo, el gobernador de Pensilvania, que probablemente le habría asegurado Pensilvania, y un hombre mucho más moderado de centro, o por último, el senador ex piloto de combate de Arizona, un demócrata también prestigioso que se suponía que era uno de los posibles elegidos, y va más bien por satisfacer al ala izquierda del partido al elegir a Walz. Entonces, ahí parece que se cometieron errores en ese sentido de no buscar un perfil mucho más amplio y hacer una campaña que está bien, pero una campaña que a mi juicio no movilizaba. Es decir, democracia y derecho al aborto son dos cuestiones importantes, pero ¿cuántos votos gana eso?
Pero poco
Yo no
conectada,
vi,
claro.
claro, yo no vi lo suficiente hablar de las oportunidades para la clase media. Las ideas que estaba poniendo sobre la mesa para la adquisición de vivienda, que eran interesantes, el crecimiento económico, o sea, cuestiones que son importantes para un espectro mucho más amplio. Y decir, bueno, libertad, democracia, que es una preocupación absolutamente válida de poner en la campaña, pero hacer de eso el eje y no las cuestiones cotidianas que le importan a la gente, a mí me pareció que iba en la
Ahora,
dirección
tenía
errada,
todo
pero
Hollywood con ella. Esos
no, eso sí,
son, pero
todos
igual
los
son
cantantes.
conectores también de alguna manera, pero se quedan. Es como la crítica que es que el progresismo se queda un poquito en lo superficial, ¿no? En la cascarita de arriba, pero tiene que rascar más hacia adentro.
Sí, un tema que no sé cómo lo ves tú, Heraldo, que manejó Kamala Harris fue el tema de la inmigración.
Claro. Bueno, yo creo que ese fue el caballo de batalla de Trump y lo hizo de manera muy hábil. Efectivamente, durante los primeros años del presidente Biden, hubo un ingreso de migrantes irregulares inmenso. Y después cambió la política y de hecho, ahora en los últimos meses, el ingreso de personas de manera irregular ha sido menor incluso que bajo el gobierno de Trump.
De Trump.
Pero eso puede haber tenido un impacto y bueno, y Trump lo manipuló muy bien y era un tema sensible. Yo lo observé incluso en Nueva York. En Nueva York, las encuestas en la ciudad de Nueva York reflejaron un avance de los republicanos y de Trump, muy significativo. No estamos hablando de que iba a ganar Trump la ciudad de Nueva York, de ninguna manera. Pero si era 70-30, la diferencia se había reducido a 60-40, porque la llegada de inmigrantes masivos, mandados muchas veces desde los gobiernos republicanos de Florida y de Texas, ¿no?, a la ciudad de Nueva York significó que no había capacidad de recibirlos, tuvieron que ser alojados en hoteles a un costo enorme para el presupuesto de la ciudad y luego, bueno, ya no alcanzaba para más. Y uno ve en la ciudad de Nueva York a familias venezolanas en la calle pidiendo limosna y eso tuvo un impacto en las encuestas y por lo tanto la inmigración pasó a ser un tema sensible para mucha gente. Y bueno, y las mentiras de Trump, etcétera, respecto a que los inmigrantes se comen las mascotas de los vecinos, etcétera. Bueno, todo eso fue alimentando que este tema estuviera como uno de los fundamentales junto a la preocupación por la economía y particularmente la inflación.
Bueno, él mostraba constantemente ese gráfico de los primeros años de Biden, el enorme aumento de la inmigración, ¿te acuerdas? Esa era como
Claro,
una cosa que
exactamente.
estaba en todas sus exposiciones. Era una
Así es.
cuerda que él tocaba una y otra vez. Y luego acompañaba esto con estos disparates que se comían las mascotas, los
Claro, así
inmigrantes, con
es.
todas estas cosas. Pero el gráfico, claro, era un punto central de su campaña.
Claro. Ahora hay que ver qué va a pasar. Él dice que va a deportar estos 11 millones de inmigrantes ilegales. Por cierto, eso no va a pasar. Imagínate tú que el costo, yo he visto los estudios respecto a lo que eso costaría, enorme. Él dice como respuesta, bueno, pero es mucho mayor el costo de que estos inmigrantes ilegales estén usando servicios sociales, etcétera. Pero no solo eso, el costo en impuestos que pagan estos migrantes ilegales a nivel federal, a nivel estadual y local, lo que aportan a la seguridad social son billones de dólares que Estados Unidos vería evaporarse si estas personas son efectivamente deportadas. Pero por otra parte, ¿quién los va a recibir? Ningún gobierno los va a recibir a menos sea a cambio de algo,
Claro.
aún con presiones, que seguramente las puede haber. Y después el impacto que esto puede tener en el mercado laboral en Estados Unidos.
Exacto.
Entonces, son muchas las preguntas y yo creo que hay mucha retórica en esto. Hay muchos que piensan, si se puede deportar 1 millón de personas en un año, sería mucho, ¿no? Y 11 millones, olvídense,
Eso va a ser
¿no? Pero
imposible.
le sirvió mucho para la campaña, azuzar el temor. Y yo creo que
Así
eso en
es.
eso Trump es un maestro.
No, y ahora
Así
que
es.
dijo que él va a sanar el país, ¿cierto? O sea, como que en el fondo creó la enfermedad y ahora viene con la
Ahora,
cura.
claro.
¿Ah?
Bueno, el tema de la inflación, de los precios que no bajaban y de la inflación que había sufrido el pueblo americano, que fue uno de los elementos al cual tú te referiste hace un momento atrás, hay que pensar que eso viene del periodo de Trump. O sea, fue Trump
Sí,
donde
así
se
es.
produjo la inflación. Y claro, no bajó con toda la velocidad deseada, pero todos sabemos que cuando la baja de la inflación es demasiado violenta, también se produce un costo social enorme. Entonces, la
Claro.
economía americana indudablemente estaba caminando por un muy buen sendero, digamos, iba avanzando bien y estaba en términos comparados, como tú has citado, que ha dicho el Economist, muy bien hacia el final de Biden. Oye, pero
Claro.
¿cómo ves
Hay que
tú
pensar
esto, el
ahora.
impacto de este hombre en lo que puede significar esto para Europa, para la situación en
Claro.
Ucrania?
Bueno, mira, yo creo que hay que creerle a Trump de lo que ha dicho y ha prometido. Lo que ha dicho es, bueno, que va a terminar con la invasión y la guerra de Rusia contra Ucrania, porque básicamente va a terminar con el apoyo al gobierno de Kiev. Y eso va a significar que el término de la guerra será en condiciones favorables para Vladimir Putin. Eso está muy claro. Es decir, va a abandonar a Ucrania. Segundo, yo creo que si no se sale de la OTAN, va a disminuir la presencia de Estados Unidos al mínimo en la OTAN y va a seguir presionando para que los otros países paguen más de su presupuesto en defensa, etcétera. Tercero, creo que va a tener una actitud de apoyo incondicional a Netanyahu y hay que olvidarse de la solución de dos estados, Israel y Palestina, conviviendo en paz. dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas. Yo creo que hay que olvidarse de eso. Hay que olvidarse de cualquier posibilidad de reflotar un acuerdo nuclear con Irán. Y hay que pensar que podemos estar frente a una guerra comercial con China que derrame al resto del mundo y una distancia con los aliados europeos. Entonces, veo una situación muy peligrosa y para América Latina, bueno, América Latina nunca ha sido significativo para ningún gobierno, excepto en momentos de mucha crisis. Y lo que percibo con Trump es que somos parte de la agenda negativa, es decir, estamos vinculados al narcotráfico, especialmente al fentanilo, somos origen supuestamente de inmigrantes criminales, somos una, en términos económicos irrelevantes, excepto por México, que es el socio comercial número uno, y México va a recibir muchas presiones porque el 2026 tiene que renegociar, se renegocia el acuerdo de América del Norte y ya Trump ha apuntado a México por ser el origen de las exportaciones chinas desde las maquiladoras, particularmente
Así es.
vehículos y otros que se aprovechan del tratado. Entonces, América Latina va a tener problemas, pero mi preocupación fundamental es que una guerra comercial, y ahí aterrizo en Chile, para un país abierto al mundo, relativamente pequeño como Chile, es nefasto,
Así es.
porque nos puede cerrar oportunidades. Porque además se va a ver como indeseable la relación estrecha que tenemos en términos comerciales con China, incremento de la inversión china en nuestro país, y ya vimos lo que hizo en el primer gobierno. En el primer gobierno presionó la cuestión de los pasaportes, un viaje del entonces presidente Piñera a China, vino Mike Pompeo a golpear la mesa, y si eso lo hizo en el primer mandato, imaginémonos ahora cuando va a tener probablemente, y es un factor que hay que tomar muy en cuenta, va a tener el Senado de su parte, eso está claro, y puede tener la Cámara
Y puede
Baja
tener,
también, es decir,
claro.
todo el Congreso de su lado, y tiene la Corte Suprema desde hace tiempo, es decir, tiene todo el poder. Entonces, este es un Trump mucho más empoderado que en el primer mandato y que además dice que no va a ser frenado por sus asesores que lo frenaban. Recordemos que en el primer mandato tuvo la intención de disparar misiles a México contra los laboratorios de
Claro.
los carteles de la droga y lo frenaron sus asesores y ahora dice no quiere asesores que lo contradigan.
Ah, no.
Entonces, estamos ante una situación
Y
muy complicada.
lo tiene muy claro. Dijo que le había dado que el pueblo americano le había dado una victoria muy poderosa y sin precedentes. O sea, sabe muy bien dónde está parado.
Claro. Y respecto a Chile, volviendo a Chile, me preocupa que se pueda acabar el programa de Visa Waiver, porque si bien es cierto que creo que un mandato de Kamala Harris había permitido continuar con una actitud de apoyo del gobierno federal hacia la mantención del programa, creo que el hecho que hayan sido republicanos los parlamentarios que han cuestionado la permanencia de Chile en el Visa Waiver por esta situación del turismo delictual de chilenos que se aprovechan del Visa Waiver para delinquir, particularmente en California, pero también en otros estados, creo que puede significar el término del Visa Waiver como una alta posibilidad. Segundo, que tengamos esta situación de tensión por nuestra
Por la
relación
relación con China.
económica con China. Que nuestras exportaciones verdes no sean tan importantes porque vamos a tener un Trump jugado por una economía de hidrocarburos, incluso enfatizando los esquistos rocosos, es decir, el fracking para sustraer gas y derivados del petróleo. Entonces, no va a importar tanto lo que Chile aporta a la economía porque él va a hacer un giro en la economía, pese a que tiene a Elon Musk, que produce vehículos eléctricos, pero eso es una contradicción.
No, no,
Así que
yo creo que
yo
lo...
veo que para Chile hay una situación complicada y de repente pienso que puede haber una tensión entre el Washington de Trump con países como Colombia, con el presidente Petro, o Brasil, con el presidente Lula, es decir, gobiernos democráticos de izquierda, que tengan a tener una relación más tensa con Washington, y eso nunca ayuda a un clima de cooperación y entendimiento como el que le favorece siempre a los intereses de Chile. Y para terminar, diría una relación muy estrecha con Argentina y con Javier Milei. Y eso nunca puede ser indiferente a Chile, creo yo.
Ahora,
Sí.
lo que decía, o sea, igual Milei y él no son tan parecidos al final, ¿o sí?
O
O
sea,
sea,
bastante parecidos.
pero Trump es proteccionista y Milei se supone que no lo es. Pero claro, eso es un proyecto
es verdad,
porque falta
pero hay
mucho
una
para que él
admiración.
implemente una política de economía abierta en Argentina. O sea, eso es un
Claro,
proyecto a
hay una
futuro.
admiración mutua, que
Pero hay
tiene que
amistad
ver
entre
más con
ellos.
lo cultural, con lo económico, porque Arturo tiene toda la razón, o sea, un proteccionista versus un aperturista de la economía, pero ojo, que hasta ahora Milei también ha sido pragmático en cierto sentido, ¿no? Ha negociado lo suficiente como para, por ejemplo, excluir de la privatización un conjunto de empresas que él tenía la intención de privatizar para conseguir
Por
los votos
ejemplo.
en el Congreso. Entonces, pero en definitiva creo que hay una cercanía política y una cercanía cultural que va a hacer que la relación entre los dos países bajo ambos gobernantes ahora sea mucho más estrecha.
Sí, yo creo que eso es bien inquietante, sobre todo por esas bases que hay en el sur y esos asuntos me
Claro,
preocupan.
se habló de que, claro, que que habría una base cerca de Ushuaia, una base conjunta,
Exacto.
anunció Milei en su momento de Estados Unidos y de Argentina.
Eso
Ahora,
absoluto.
no le va a ser irrelevante a Trump esta estación de seguimiento satelital en Neuquén, pero eso puede significar que Milei ponga presiones a China respecto a esa estación, pero ese es un acuerdo
Claro.
del cual difícilmente va a poder salir fácilmente.
Ahora, el otro elemento negativo para Chile es que si él realmente implementa la idea que ha planteado varias veces de un impuesto general del 10%, incluso de repente habló del 20%,
Ah, no, 20%, sí.
bueno, eso va a afectar mucho a las exportaciones chilenas a Estados Unidos. Eso va a
Bueno,
afectar.
mira, ahí Arturo, yo creo que tenemos una defensa, que es el
Que el
acuerdo
acuerdo.
bilateral de libre comercio, que ha sido muy exitoso por lo demás. Entonces, ahí es interesante, porque antes se nos criticaba a algunos que habíamos promovido los acuerdos de libre comercio. Bueno, eso va a ser una
Es una
de las
defensa.
mejores defensas que vamos a tener, porque tenemos una red de acuerdos de libre comercio. Es decir, aunque tengamos una ola proteccionista, respuestas, digamos, de sanciones tarifarias por parte de países que sean afectados por lo que haga Estados Unidos, vamos a tener esta protección que tenemos alrededor de 60 acuerdos de libre comercio con tantos países y con Estados Unidos, yo creo que esa va a ser una protección. Ahora, siempre Estados Unidos puede presionar a una renegociación,
Claro.
pero ya tenemos un universo muy amplio liberado. Y lo más interesante para Chile es que aunque es el 16% de nuestras exportaciones, muchas de esas exportaciones son de bienes de valor agregado a Estados Unidos. Entonces, es muy importante preservar eso. Y el tratado yo creo que es la mejor defensa que tenemos. Pero bueno, con Trump uno nunca sabe en realidad.
Sí, es la única defensa que tenemos, pero claro, teniendo él mayoría en ambas cámaras y teniendo él este tipo de proyecto de proteccionista, es obviamente inquietante. Sin duda, no es una buena noticia
Claro,
para
claro. Y
Chile.
para el mundo, imagínate los efectos que puede tener todo esto. O sea, el incremento de los aranceles a las importaciones va a generar evidentemente una situación caótica y de eventualmente guerras comerciales. Segundo, va a significar el incremento del déficit fiscal de Estados Unidos.
Así
Va
es.
a significar el incremento de la inflación, de las tasas de interés. Claro, el dólar se va a fortalecer, particularmente al inicio. Pero vamos a tener una situación realmente caótica porque esto va aparejado con esta intención de bajar la tasa corporativa del 21% al 15% siempre y cuando las empresas produzcan en Estados Unidos. Y si tiene control de ambas cámaras, esa rebaja
La va a
de
probar.
impuestos la va a aprobar a los sectores más pudientes y a las corporaciones. Incluso ha hablado de eliminar el income tax, es decir, el impuesto federal a los ingresos, ¿verdad? Porque ha hablado incluso, ha dicho que el siglo XIX eran solamente las
Claro,
tarifas arancelarias, digamos,
no
que no
existía
hay
eso.
impuestos federales. Entonces, no, es una locura si es que logra implementar todas estas medidas, porque los efectos económicos pueden ser
Son
muy
enormes.
severos
Yo
y
ahí
eso va a rebotar.
tengo un pequeño rayito de esperanza, pero
A ver, ¿cuál es?
mínimo, que es la posibilidad de que los propios senadores y diputados republicanos, muchos de los cuales han estado con Trump porque era políticamente conveniente desde el punto de vista electoral, pero que en el fondo no creo que compartan todas estas visiones, puede que haya más resistencia interna de lo que hoy día nos imaginamos. Ese es mi pequeño rayito de esperanza. Porque la vez
Pues
pasada
está
ocurrió así.
está apostando a la sensatez del
La
entorno.
vez pasada ocurrió así. Fueron los propios senadores republicanos los que frenaron
Ya,
muchas
pero
de las cosas de,
ahora ya te anunció que no iba a tener nadie que lo frenara.
Bueno, pero
Te
vamos a
lo
ver
dijo
cómo se
clarito.
comportan los senadores una vez que están elegidos. No los puede echar él. Tiene cierta autonomía, tiene sus asesores, sus equipos. Puede que haya un poquito de freno ahí. Que en este momento
Ojalá,
no estamos
ojalá
viendo.
así
Ojalá.
sea. Yo recuerdo, a mí me tocó estar en el primer año de Trump como canciller y él nombró, acordémonos, a un señor bastante sensato, a Rex Tillerson, como secretario de Estado. Y de hecho, para mi sorpresa, él me invitó a una visita a Washington. Fui recibido por él, tuvimos reuniones, etc. Pero al corto andar, lo echó, y lo echó a patadas porque se enteró que Rex Tillerson había dicho que Trump era un tarado mental, ¿verdad?
Así nomás.
Entonces, y así echó a una cantidad enorme de
Enorme.
asesores más o menos relevantes, digamos.
Y
Entonces,
de todas las colores, por así decir, dentro de su grupo, digamos, ¿no? No había un
claro.
patrón, no era para favorecer a un grupo determinado o una corriente, sino que gente
No,
con la
no,
que él no
no.
se avenía nomás.
Echó a John Bolton, que era un conservador, ultraconservador, republicano, a quien yo conozco porque lo tuve de colega en Naciones Unidas cuando John Bolton era embajador. Fue su asesor de seguridad nacional y lo echó a patadas también, digamos, o
También,
sea,
sí,
como a tantos más, ¿eh?
bueno, se ha estincado el hombre. Si el gran problema que tiene Donald Trump principal es su impredecibilidad
Es un
y su
narcisismo.
narcisismo. Pero que es impredecible, es lo que no sabemos. Nunca se sabe hasta dónde puede llegar y qué puede hacer. Heraldo Muñoz, Arturo Fonten, muchísimas gracias por esta tan interesante conversación de Terapia Chilensis. Creo que cumplimos nuestra misión, Heraldo, porque si tú ves, Arturo terminó este programa diciendo que veía un rayito de esperanza en alguna parte. Así que
Me parece muy positivo eso.
la terapia de alguna manera funcionó. Ya, que estén todas y todos muy bien y nos encontramos mañana jueves con más Terapia Chilensis. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Chao, muchas gracias, buenas noches.
Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fontén. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.